Recibimos de nuevo a Aarón Rodríguez. Hola, Aarón.
Hola, Raquel.
Ya saben que el profesor Rodríguez nos conduce en esta travesía cinematográfica que conecta eso, el cine, con la Shoah. Y en este caso vamos a hablar de cine dentro de Auschwitz, o sea, de muestras cinematográficas, manifestaciones cinematográficas dentro del campo, Aarón.
Efectivamente, pues yo creo que hoy traemos un tema muy interesante, muy desconocido para casi todos los estudiosos del Holocausto, que ha sido tratado de manera muy tangencial y que yo creo que precisamente por eso puede tener un interés especial para nuestros oyentes, porque quizá hoy les vayamos a permitir tomar un primer contacto con realidades que en un primer momento parece que no están vinculadas con lo que ocurrió dentro de los campos, pero que efectivamente están ahí. Y si además ya sabes que generalmente siempre decimos esto de que las investigaciones hay que tomarlas con mucho cuidado porque son especialmente frágiles y trabajamos con muchas fuentes que tenemos siempre que cuidar, como son los supervivientes, los documentos históricos, y que todo lo que decimos está siempre sometido a ese escrutinio profesional constante para llegar a la verdad. En el caso de hoy es todavía más especial porque tenemos muy poquitos hallazgos históricos, muy poquitos documentos, muy poquitos testimonios que se hayan atrevido a hablar de las proyecciones dentro del campo de exterminio, dentro de los dos campos, tanto de Auschwitz como de Birkenau. Pero tenemos los suficientes, por lo menos, como para afirmar que efectivamente tuvieron lugar dentro de los campos proyecciones cinematográficas. Esto puede parecer un tema baladí o puede parecer un tema poco interesante con respecto a otras vertientes de la historiografía de los campos, pero creo que era muy importante tratarlo en un espacio precisamente de cine y Shoah como el que nosotros desarrollamos quincenalmente, porque cambia mucho nuestra percepción de la imagen desde el momento en el que pensamos que efectivamente alguien llevó un proyector a un campo de exterminio y se organizaron y se proyectaron películas, relatos, narrativas más o menos convencionales, comedias, para los presos, para los guardias de las SS, etcétera, etcétera. Y del mismo modo también es espeluznante pensar que alguien entró, como efectivamente sabemos que pasó, con una cámara de vídeo, bueno, de vídeo, una cámara de cine, al interior de los campos y tomó imágenes y positivó imágenes y distribuyó imágenes tomadas en el interior de los campos.
Aarón, perdona, porque hay dos cosas muy diferentes, las proyecciones que se hacen en el campo y las grabaciones, ¿no? Las filmaciones.
Los rodajes, efectivamente. Vale, son dos temas diferentes, pero que en el fondo están muy conectados, porque digamos que vamos dando tumbos para intentar saber exactamente cómo esto pudo ocurrir. Pero uno de los datos que sí que tenemos bastante claros es que, por ejemplo, uno de los encargados del comando fotográfico más importante de Auschwitz era proyeccionista de cine y era, a su vez, el que rodaba, uno de los que rodaban estas imágenes, que tenía su propio kit de rodaje de imágenes y que las positivaba en el campo y luego las distribuía. Sabemos que las mandó a Berlín, sabemos que hay un envío de unas placas de celuloide enviadas a Berlín por este señor. Entonces, digamos que esta especie como de, entre comillas, por llamarlo de una manera muy preventiva, esta especie como de comunidad cinéfila de Auschwitz proyectaba y al mismo tiempo también recogía imágenes. Y luego hay casos ligeramente diferentes donde solamente se habla de proyección, pero probablemente estuvieran conectadas. Por lo menos tenemos una evidencia histórica más o menos fuerte de que estas imágenes estaban conectadas de alguna manera.
Y luego, perdóname, Aarón, también me ha llamado mucho la atención que estas proyecciones también se ofrecían a los presos.
Sí, efectivamente. Digamos que manejamos dos hipótesis, probablemente las dos correctas, sobre dónde tenían lugar estas proyecciones, ¿no? Y en qué años. Una de las más claras es que estas imágenes se proyectaban en los espacios de los baños, de las duchas reales, los domingos por la tarde, que era el momento de asueto de algunos de los presos. No todos los presos, lógicamente, podían acceder a estas proyecciones. Probablemente se trataran de los presos, digamos, más con más experiencia los presos polacos, los presos políticos que tenían, digamos, un organigrama superior de presencia en el campo, pero desde luego no un preso judío común como los que estamos acostumbrados a ver en las películas, sino son presos muy específicos que tendrían algún tipo de trato de favor con las SS. En cualquier caso, sí que, por ejemplo, lo que sí que sabemos es que los cuerpos de las SS tenían su propio sistema de distribución y de proyección, tanto dentro del campo como fuera de él. Es decir, el cine que había en Oswiemin, en el pueblecito que estaba a muy poca distancia del emplazamiento de Birkenau y de Auschwitz I, había un cine, ese cine se nacionalizó y se utilizaba para proyectar películas propagandísticas nazis a las que acudían los soldados de las SS. O sea, es un tema bastante interesante. No conservamos, eso sí, la lista concreta de películas que se proyectaron ni en el campo ni en el cine adyacente a Auschwitz, pero podemos hacernos una idea bastante aproximada porque sí que tenemos los legajos de las últimas programaciones justo antes de la caída de la guerra, que se distribuían a los campos de exterminio que todavía no habían sido liberados. Entonces, más o menos, a partir de ahí podemos hacer una reconstrucción bastante precisa o por lo menos bien encaminada de qué tipo de películas se proyectaban dentro de los campos.
No hay que ser muy avispado, muy perspicaz para adivinar o intentar adivinar que será cine de propaganda, ¿no? De exaltación, pues, de la figura del ario, de cine antisemita.
Claro, fíjate que es curioso porque tenemos aquí hay dos vertientes distintas. Efectivamente, sabemos que las películas antisemitas, las que son marcadamente propagandísticas, se utilizaron como digamos, acicate y como elemento para remarcar y para potenciar la brutalidad en ciertos momentos concretos del exterminio, no solamente en los campos, sino también en los guetos, etcétera, etcétera. Curiosamente, fíjate, lo que pasaba con estas proyecciones es que las que estaban sobre todo destinadas a las SS, es que intentaban un poco servir como vía de escape para esa realidad loca, demente y absolutamente delirante que estos sujetos estaban experimentando. Entonces, es todavía más sangrante contemplar que lo que estos señores pedían, habla contra que cine propagandístico, cuando pedían la distribución fílmica a la central de lúdica de las SS, las que les daba los instrumentos de música, los juegos de mesa y todo esto, lo que ellos pedían era comedias románticas, películas de aventuras, o sea, todas, por supuesto, con un subtexto, como tú muy bien dices, focalizado en la importancia de la historia romana, lo ario y tal, etcétera, etcétera. Pero digamos que no tenían, si ellos ya estaban absolutamente adoctrinados y entendían el cine como un elemento de como vía de escape o como relax o como tú lo quieras llamar. Y ya digo, bajo mi punto de vista personal, eso es todavía más terrorífico, porque imagínate el papel de esas imágenes, ¿no?, absolutamente puestas a un trasluz de mente cuando una persona está sistemáticamente en una jornada laboral asesinando a otros seres vivos y utilizando la fuerza para humillar, para despersonalizar, de pronto atraviesa el umbral de la sala de cine para recrearse en una hermosísima historia de amor entre una granjera alemana guapísima y un valiente soldado alemán. Y entonces de pronto dices tú, madre mía, qué barbaridad, ¿no?
Estremecedor el cine de evasión nazi en Auschwitz, ¿no?
Todas estas películas con un tufillo así nacionalista montañés, por así decirlo, eran los hits, ¿no? Funcionaban estupendamente y eran los propios soldados pedían. Claro, luego está la otra cara que es mucho más siniestra, que es esas imágenes que se proyectan dentro de los campos como una justificación ideológica de lo que está pasando. Y ahí sí que lamento decir que el suelo desaparece bajo nuestros pies, por lo menos hasta el momento, porque no tenemos constancia histórica cerrada de que ninguna de las tres películas de la trilogía antisemita se proyectara dentro del campo de exterminio. Ahora bien, no tenemos ninguna prueba, digamos, histórica, pero sí nos podemos, por lo menos que yo conozca, pero sí que nos podemos podemos jugar con una hipótesis que es la que se plantea en una película alemana reciente y razonablemente poco interesante, pero bueno, que aún así hay que tener en cuenta, que es Judío Sus, Auge y Caída, ¿vale? La película de 2010, que no hay que confundir con el Judío Sus de original antisemita, sino que es una especie de recreación rodada por alemanes sobre cómo tuvo lugar el proceso de grabación y distribución de la película del 41 protagonizada por Ferdinand y bajo la batuta de Goebbels, ¿no? Entonces, en esta película es interesante porque sí que se plantea y sí que se juegan imágenes con la idea de que se proyectara el Judío Sus no solamente en el campo, digamos, cuando ya estaba en su pleno funcionamiento, sino sobre todo en los momentos de construcción y de levantamiento del campo. Y creo que es una idea muy interesante, al margen de que probablemente solamente se trate de un juego historiográfico basado en algún rumor o en algún tipo de aseveración histórica que a día de hoy no podemos asegurar al 100%. Yo he hecho el esfuerzo de intentar cribar toda la documentación que queda o a la que he podido llegar sobre el Judío Sus, y no he encontrado exactamente de dónde sale esta fuente que maneja Oscar Reller, que es el director de la película. Pero en cualquier caso sí que es interesante, ¿no?, como juego textual, ese planteamiento que al final simbólicamente es mucho más potente. Es decir, detrás de la construcción del campo lo que hay es una película antisemita que sirve como acicate para que luego los soldados que van a salir a participar activamente en el proceso de construcción de las primeras cámaras de gas, de la puesta en marcha de lo que será Birkenau posteriormente, etcétera, etcétera. Todo eso está respaldado por el poder de las imágenes que se les proyectan y que además están reforzadas por la presencia del director, del propio director de la película, del actor, que en aquel momento era una superestrella, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo, nos deslizamos un poquito más allá de la historia, nos ponemos en la duda, jugamos un poco a la parahistoria, al que hubiera podido ocurrir, sí, pero desde luego como idea para nosotros, para los historiadores, es muy interesante. Es una historia muy muy interesante que nos permite plantearnos de entrada, plantearnos el significado de las imágenes y cómo construyen y cómo es posible que en este momento se pudieran y todo lo que implica para nosotros que se proyectaran estas imágenes en el interior del campo de exterminio.
Bueno, y seguro que a nuestros oyentes les está resultando muy interesante lo que nos cuentas, porque no nos hemos acercado a esa representación, a esas proyecciones cinematográficas en los campos de exterminio mucho. Es algo prácticamente desconocido y que seguro que muchos de los que nos están escuchando no sabían que se había visto cine en Auschwitz y en Birkenau. Aaron, no sé si quieres añadir algo más antes de...
Voy a, por aquello de hacer bien la labor de historiador y poder dar un poco, por lo menos, las pautas de las fuentes que manejamos para que los espectadores que estén, los oyentes que estén interesados sepan a dónde acudir si quieren tener más información. Hay dos libros básicos hay alguno más, pero principalmente manejamos dos libros básicos, dos grandes investigaciones sobre este tema. Uno es un libro de Janina Struck, que lamentablemente no está traducido al castellano, que se llama Photographing the Holocaust. Creo que en la página web de Radio Sefarad nuestros oyentes van a tener la oportunidad de acceder a un pequeño artículo que publicó la autora en The Guardian, o sea que recomiendo encarecidamente su lectura, porque es un artículo que sintetiza un poco todo esto y plantea cosas muy interesantes. Uh-huh. Y luego la otra gran fuente, que además es una lectura, bueno, como libro tiene algunas lagunas y deja algo que desear, pero es un buen análisis de los mecanismos de ocio de las SS, donde no solamente trata el cine, sino trata otra serie de temas. Hace cosa de menos de un año se publicó un libro que se llama Recursos Inhumanos, Guardianes de Campos de Concentración. Entonces, ahí nuestros oyentes que estén interesados pueden un poco asomarse con un trazo muy grueso, ya digo, y con algunas cosas que en cualquier caso se pueden mejorar, pero como primer contacto es de lo mejorcito y de lo más amplio que se ha publicado sobre cómo era la vida cotidiana en términos de ocio de estos soldados, de estos hombres que se dedicaban exclusivamente a la barbarie. Esas dos fuentes yo creo que son básicas para empezar, y luego a partir de ahí ya es trabajo de biblioteca y de ratón de biblioteca. Pero en cualquier caso, si en los próximos meses seguimos encontrando nuevos hallazgos y los podemos compartir, ten por seguro que serás la primera a la que llamaré para dar la exclusiva en Radio Sefarad.
Muchas gracias, Aarón, no lo dudo y lo espero. Y como siempre, muchas gracias y hasta dentro de 15 días.
Gracias a vosotros.